Así el año, hablando un poquito de la economía en la República Argentina, porque por ejemplo, uno de los temas a tratar es la prórroga del presupuesto 2023 a regir a partir de este lunes, con el agregado de una serie de modificaciones dispuestas por el Poder Ejecutivo que ampliaron los créditos originales de la ley 27.701 en un 39,6%. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos podés y les podés explicar a nuestros oyentes también?
Bueno, justamente el presupuesto es una de mis especialidades. Yo trabajé varios años haciendo el presupuesto, así que le puedo contar como dos facetas de esto. O sea, el presupuesto por ley, digamos, se tiene que enviar. El Ejecutivo manda un proyecto el 15 de diciembre al Congreso. El Congreso, bueno, se da toda la discusión que se deba dar y lo ideal es que se apruebe antes del 1 de enero del año siguiente, cosa que ya se pueda empezar a ejecutar, es decir, eso que está planificado en el presupuesto se puede empezar a implementar. Lo que ocurre cuando el presupuesto, bueno, no sé si recordarán, pero en la campaña electoral el gobierno saliente envió el proyecto en la fecha prevista, antes del 15 de septiembre, y hubo un acuerdo en ese momento con el aval abierto de Milei, de no, ¿cómo se llama?, que no sé, que ese presupuesto ingrese en el Congreso, pero que no se discuta. Porque, bueno, entendiendo que todavía no estaba definido quién iba a gobernar y por lo tanto cada gobierno quiere tener su presupuesto. Lo que ocurre después es que el gobierno entrante directamente se abstiene de mandar un nuevo presupuesto. ¿Esto qué, digamos, qué lectura tiene? Algunos dicen, ah, bueno, porque no tiene mayoría propia en el Congreso. Eso no tiene nada que ver porque el presupuesto tiene un nivel de continuidad bastante elevado. Hay dentro de todo pocas partidas que realmente se puede decidir el destino porque el presupuesto, bueno, tiene gastos que sí o sí están contemplados, incluso con cláusulas de ajuste que están establecidas por ley, como es en particular el caso de las jubilaciones. Y además, bueno, convengamos que el gobierno también cuenta con un aval de un sector importante de la oposición, con lo cual yo no pienso que ese sea el principal criterio. Tiendo más bien a interpretar lo que han leído otros analistas, que es que el gobierno, dado que quiere hacer un ajuste fiscal muy significativo y que no enviar un presupuesto le permite, digamos, tomar como referencia el del año anterior y hacer algunas modificaciones de manera arbitraria sin pasar por el Congreso, lo que ha optado es por esta segunda opción, es decir, prorrogar el presupuesto vigente, lo cual es una excusa perfecta para decir voy a gastar lo mismo que el año pasado en un cuadro donde sabemos que la inflación seguramente va a pasar el 200% anual, es decir, que es un ajuste de hecho. Y dentro de ese ajuste, que por supuesto no se puede sostener porque las jubilaciones hay que ajustarlas, los sueldos de los empleados estatales hay que ajustarlos, bueno, toda una serie de gastos hay que ajustarlos, pero el gobierno va a decidir arbitrariamente esos ajustes. Es decir, por supuesto, en el caso de las jubilaciones tiene que cumplir con la ley hasta tanto no la modifique, etcétera. Pero un poco la prórroga del presupuesto se puede leer en esos términos.
Sí,
Sí,
Victoria, sí.
Cintia. No, no, la última cosita que digo es que un presupuesto tenemos que entender que se pasa a cualquier, digamos, familia, pero en general, los presupuestos en general, es por un lado una previsión de los gastos y de los ingresos. En el caso del Estado, sabemos que los ingresos en su mayoría están atados a la recaudación y la recaudación por la propia inflación crece. Entonces, lo que estamos diciendo en realidad es que esa prórroga implica que va a haber un relativo congelamiento de los gastos mientras los ingresos crecen. Por eso esto de lo que planteaba Emanuel, el ajuste del 39% del presupuesto, en realidad es decir, yo ya tengo más plata porque estoy recaudando más que el año pasado, mucho más voy a recaudar que el año pasado, por lo menos en términos nominales, y lo que voy a ir maniobrando son los gastos.
Sí, Victoria, también una cuestión relacionada al dólar MEP, que bueno, ahora se libera de restricciones para la compra de dólares MEP a partir de este año. ¿Qué nos va a impactar? ¿Para quiénes? ¿Y en qué consiste esta medida?
Bueno, ¿para quiénes? Para los afortunados que tengan algún saldo que puedan comprar dólar, digamos, porque la mayoría de los argentinos no va a tener un mango partido al medio, porque bueno, con todos los aumentos que se vienen en distintos servicios, pero sobre todo el aumento en los precios en general, que impacta fuertemente en los consumos básicos, etcétera, la capacidad de ahorro de un sector significativo de la población, digamos que todavía tenía capacidad de ahorro, se va a ver muy resentido. Y lo que está buscando el gobierno con esto, es decir, que básicamente se eliminaron algunas restricciones que había la operatoria con el dólar MEP, tiene que ver con dos cosas. Primero, que a partir de la asunción del nuevo gobierno desapareció lo que antes se llamaba el dólar ahorro, que eran esos $200, que un sector muy pequeño, pero bueno, en definitiva había un sector de la población que podía comprar esos $200, eso desapareció. Hoy el Banco Central no le vende dólares a nadie, ni siquiera a los importadores, por eso está pudiendo acumular reservas. Y entonces, bueno, casi toda la operatoria pasa por el mercado privado, es decir, gente que compra y vende dólares en estos segmentos que llaman financieros, es decir, el dólar MEP, el contado con liquidación, y bueno, y en términos ilegales en el llamado dólar blue, pero es todo oferta y demanda privada. Hoy el Estado no está interviniendo en ninguno de estos mercados, a diferencia de lo que ocurría con el gobierno anterior. Entonces, esa eliminación de la restricción al dólar MEP busca, bueno, que justamente más operaciones de los privados se canalicen por esa vía y que esos dólares, digamos, tengan como una, bueno, que no se creen brechas mayores en esos mercados, para, bueno, tenerlo como referencia. Acá el gran debate tiene que ver con qué va a pasar con el dólar oficial, porque en principio la idea del gobierno es, después de la fuertísima devaluación que hizo en diciembre, hacer pequeños reajustes. El tema es que si la inflación no se detiene, digamos, o no baja significativamente en los próximos dos meses, otra vez el tipo de cambio, aunque en términos nominales sea altísimo, va a quedar lo que llamamos en términos técnicos atrasado. ¿Qué quiere decir? Suben todos los precios de la economía a cierto nivel y el tipo de cambio sube mucho menos. Entonces, otra vez, todo lo que esté en dólares, los productos importados, los viajes afuera, etcétera, empieza a parecer de nuevo barato respecto a cosas dentro de la Argentina. Y eso es un gran problema que todos ven con preocupación, porque si otra vez el gobierno tiene que devaluar en febrero o marzo, puede haber otro fogonazo inflacionario como el que ya hemos visto todo el mes de noviembre y sobre todo en diciembre.
Y otro tema también tiene que ver con que el gobierno negocie un perdón del FMI por incumplimiento y podría pedir más financiamiento. ¿Qué sería esto? ¿Podría pasar? ¿Podría darse? ¿Cómo lo ves?
Bueno, el tema del acuerdo con el FMI, la idea del gobierno, dijimos que bueno, ya lo había dicho en campaña, que las deudas se honran incluso a costa del sudor y lágrimas de los argentinos, sí, pero la idea del gobierno es mantener el acuerdo con el FMI. Ese acuerdo tuvo su última revisión en agosto, es decir, antes de las PASO. Si se acuerdan, digamos, el gobierno en esa negociación no dio muchas precisiones, pero el día después de las PASO nos enteramos que una de las cosas que se habían acordado es la devaluación que hizo Massa el día siguiente después de las PASO. Y a partir de ahí, el gobierno de Alberto Fernández no respetó las metas que se habían acordado en el acuerdo con el fondo, porque eso implicaba hacer un fuerte ajuste que el gobierno no estaba dispuesto a hacerlo en el tramo final de la campaña electoral. Entonces, la idea del gobierno de Milei es pedir lo que llama un waiver o un perdón por haber incumplido esas metas, que de todas maneras el país no las podía cumplir porque eran metas muy exigentes en un país que está, bueno, que está en la situación que ya todos sabemos, digamos, con una falta de dólares por la sequía, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo que se piensa ahora es negociar ese perdón. ¿Para qué? Para que el FMI largue una plata que tenía, que estaba acordado que el FMI iba a desembolsar, que el FMI no la desembolsó porque el gobierno anterior incumplió las metas, y también para que el FMI desembolse otro dinero para pagar algunos vencimientos que vienen ahora los primeros meses del año con el propio fondo y que Argentina no tiene los dólares para hacerlo. Entonces, básicamente, el objetivo de ese acuerdo es, primero, que nos den la plata para pagarle al propio FMI. Y lo del financiamiento adicional, yo creo que por ahora está súper verde, digamos, porque el propio FMI desconfía de la estrategia que está llevando adelante el ministro actual, que es un ministro que el propio FMI ya lo había cuestionado cuando estuvo en su paso por Macri, así que sí. Yo creo que eso es es mucho más, está mucho más abierto. Sí, creo que puede llegar a salir lo del perdón y los desembolsos de esos pendientes, porque ahí el FMI está muy jugado a que Argentina, no vaya a ser que Argentina entre en cesación de pago y se acuse al fondo de haber provocado esto.
Victoria, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Seguramente con todo este tipo de medidas, cosas nuevas que nos vamos anoticiando, te vamos a estar molestando más adelante en este 2024. Que tengas un muy buen año.
Muchísimas gracias, igualmente para ustedes y toda la audiencia.
Victoria Lambruschini, economista, contándonos un poco y analizando las medidas del presidente Javier Milei.
Permanente comunicación.